Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Poco más de 48 horas le quedan al Málaga Club de Fútbol para afrontar, en palabras de Sergio Pellicer, el partido más importante de la temporada. El Málaga está a 90 minutos de quitarse un peso de encima, de agarrar la permanencia en su regreso al fútbol profesional, o a 90 minutos de seguir sufriendo en esta categoría. El sábado se cruza el Sporting de Gijón. El sábado el Málaga Club de Fútbol quiere de nuevo tocar la gloria, quiere de nuevo estar en segunda división. Para ello el Málaga va a tener, sin lugar a dudas, el apoyo de su espectacular afición. Va a llenar el estadio de la Rosaleda, quedada en la recta de tribuna a partir de las 7 en punto de la tarde, y a buen seguro que le va a insuflar ese ánimo y ese brío para conseguir esos 3 puntos en juego, dejarse de cuentas y dejarse de mirar al partido de este próximo domingo frente al conjunto del Club Deportivo Castellón frente al Eldense. Enfrente va a haber un viejo rival, como es el conjunto del Sporting de Gijón, el equipo asturiano. Llega a Málaga, 15º la tabla clasificatoria, con 50 puntos, uno más que el Málaga, con la presencia en segunda división ya de manera virtual de cara a la próxima temporada, pero quiere abrocharla matemáticamente aquí en el estadio de la Rosaleda. No es la primera vez que Málaga y Sporting de Gijón se ven las caras.
Lucha por nosotros y esta tu afición, siempre te animamos, es mi condición, Málaga presente y en el corazón.
Y es que los caminos de Málaga y de Sporting de Gijón se vuelven a cruzar, lo han hecho muchísimas veces. Fíjate que en la época del Club Deportivo Málaga fue el rival número 23, el número de veces que se enfrentaron blanquiazules y rojiblancos. El balance no fue malo para ese Club Deportivo Málaga, ganó 13 partidos, empató 5 y perdió 14. La última vez que el Club Deportivo Málaga y Sporting de Gijón se vieron las caras fue en febrero del año 1990, aquel día en la Rosaleda el Málaga ganaba 1-0 con gol de Antonio Mata. Tuvieron que pasar varios años para que Málaga y Sporting de Gijón volvieran a verse las caras. Lo hicieron en la recordada campaña 98-99, la del año del ascenso del Málaga Primera División, de ese Málaga de Joaquín Peiró. Fíjate que Málaga y Sporting de Gijón, en el número de rivales que hay en la historia del Málaga, es el equipo del 16º, que más veces ha enfrentado al Málaga Club de Fútbol. Y el balance también con la etapa de Málaga Club de Fútbol frente al Sporting de Gijón no es nada malo. 12 victorias, 11 empates y 6 partidos perdidos para el conjunto blanquiazul. En definitiva, 24 triunfos para el Málaga, 11 empates y 20 derrotas en estos partidos frente al rival asturiano. El sábado el Málaga buscará la 25ª victoria frente al Sporting de Gijón. El Málaga esta temporada ya le ha ganado al Sporting de Gijón, lo hizo en la primera vuelta por 1-3, pero el último triunfo del Málaga en la Rosaleda frente al Sporting de Gijón, hay que buscarlo, un 22 de octubre del año 2020. Aquel día el Málaga ganaba 1-0 con el gol de Juan de Ramos. Muchos jugadores históricos los que han vestido las camisetas del Málaga y del Sporting de Gijón, y el próximo sábado el Málaga querrá hacer historia. Y nosotros te lo vamos a contar todo el sábado, nada más y nada menos que desde las 7:30 de la tarde, hora y media de programación especial en torno a ese partido entre el Málaga y el Sporting de Gijón. 3:00 en punto de la tarde, está escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, en esta jornada de jueves 15 de mayo, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Raúl Herrera en la realización del programa y con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ha hablado Pellicer en el día de hoy, un Pellicer que tiene problemas en defensa porque ni Nelson Monte, ni Dani Sánchez se han entrenado el día de hoy. Son serias dudas para el sábado.
Por molestias musculares, posiblemente los dos sean hasta baja. Ni el central ni el lateral se han entrenado en el día de hoy. Nelson Monte tiene molestias en la parte posterolateral de su rodilla izquierda, mientras que Dani Sánchez sufre molestias en el pubis derecho. Hay que recordar que Galilea será baja por sanción. jugará Pastor y ha llamado a Recio del filial. Esto era lo que decía Pellicer acerca del duelo del sábado.
Creo que nos hemos merecido tener ya certificado. ¿Por qué? Porque creo que el equipo en momentos hemos estado muy, muy cerca de dar un pasito más hacia adelante, pero aún no hay nada hecho. No hay nada hecho y por eso digo que tenemos que estar muy activados y no quiero ningún tipo de relajación ni que pensemos más en lo que viene después. No, no, no. Hay que pensar en lo que es, que es en el partido, en el primer minuto.
Palabra de Sergio Pellicer, un Sergio Pellicer, Javi, que quiere conseguir la permanencia por méritos propios y no mirar a otros campos.
Sí, y además ha dicho y ha reiterado varias veces que sí, este es el partido más importante de toda la temporada, que es el partido más importante y ha catalogado el duelo frente al Sporting de final. Tiene que ganar y olvidarse de lo que haga el domingo el Eldense frente al Castellón. El Sporting ya tiene los ansiados 50 puntos, así que llega con menos presión que el Málaga. Así que Pellicer dice que ese es el partido más importante del año.
Sí que es el partido más importante de la temporada. Este sí que es el partido más importante. Porque estamos ante una oportunidad delante de nuestra gente de poder certificarlo ya matemáticamente todo un año en la vuelta al fútbol profesional, y este es el partido más importante de la temporada. Entonces, realmente, que seamos nosotros en un partido muy complicado contra un rival que realmente viene también de una situación difícil, con un cambio de entrenador, que solamente ha hecho en esos momentos ha hecho 9 puntos de 15 con la llegada de su nuevo entrenador, y que nos va a poner las situaciones muy complicadas, porque realmente ahora mismo está en un buen momento.
Y ojo a esta noticia que puede ser importante para el Málaga. Dean Huxen, ya saben, internacional de España, podría dejar una buena cantidad de dinero para el Málaga y para otro club malagueño.
Sí, el central criado de la cantera del Málaga negocia su fichaje por el Madrid. En breve se va a hacer oficial, está casi todo hecho. Estaría cifrado en torno a los 58 millones de euros, 50 millones de libras esterlinas. En el mecanismo de la solidaridad de la FIFA, al Málaga le correspondería algo más de medio millón de euros. Yo creo que va a estar cerca del millón de euros. El Juventud de Torrebolinos, a través del San Félix, también recaudaría en torno a 150.000 euros. Así que es una de las mayores pedreas que el Málaga puede recibir de los últimos años.
Y a la espera de la firma del convenio de financiación para las obras de la Rosaleda, Javi.
Sí, sí. La Junta de Andalucía ya ha autorizado la partida del gasto para las obras, que va a ascender a los 90 millones de euros. Irá aumentando en estos 4 años, pero aún falta la firma del convenio de financiación con el Ayuntamiento de Málaga todavía y la Diputación. Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, habla de los trámites que aún quedan pendientes.
Requiere luego una serie de pasos con posterioridad a esta autorización por parte del Consejo de Gobierno, informe de gabinete jurídico, de intervención. Luego se producirá la aprobación del gasto por parte del Consejo de Gobierno y ya se podrá firmar este convenio con las otras dos administraciones, con el Ayuntamiento de Málaga y con la Diputación.
Bajamos de categoría, hablamos del Marbella y del Antequera, que se conjuran, Javi, para conseguir sus objetivos este mismo sábado.
Jornada unificada el sábado a las 7 de la tarde. El Marbella visita al Corcón. Ahí están sus aficionados para que acudan con la camiseta blanca para apoyarles. Una victoria les dejaría con la permanencia casi asegurada. Por su parte, el Antequera recibe al filial del Betis, al Betis Deportivo, que aún no está salvado y espera el lleno en la grada del Mauli. El Puma del Elma dice que no se va a decidir todo esto hasta la última jornada.
Se lo dijo a ellos. Nos la vamos a jugar en la última. Si la semana que viene somos capaces de ganar y se dan muchas carambolas, a lo mejor no. Pero lo más normal es que llegue la última jornada y nos tenemos que jugar aquí en casa. Que es lo que queríamos. Llegar a la última jornada vivos y jugándola en casa. Entonces, a partir de ahí, tenemos dos vidas, que una viene esta semana, y se han ganado el derecho ellos de tener esas dos vidas.
Pues ojalá
a ellos las tenemos todos.
Logren sus objetivos, porque en la última jornada hay un Antequera-Marbella que va a ser tremendo.
Fratricida.
El Estepona obligado a ganar el Logroño si quiere seguir con opciones de ascenso a Primera Federación.
Exacto, tras el 1-1 en la ida en el Muñoz Pérez, el Estepona deberá de ganar si quiere pasar a la final por el ascenso. El empate no le vale, ya que la Sociedad Deportiva Logroñés quedó segunda de su grupo. Así que tiene que ganar o ganar. El partido será el domingo a las 6 de la tarde ante el equipo del Logroñés en Las Gaunas.
Y hablamos de Unicaja, que ya prepara la finalísima del domingo en Liga frente a Lucán de Murcia. El equipo malagueño buscando una victoria que ya le dejaría seguro con la cuarta plaza.
El equipo malagueño, tras 2 días de descanso, ya prepara el partido del domingo frente a Lucán de Murcia, que pelea por entrar en el playoff. El equipo se ha sometido esta mañana a una sesión física para activarse, ¿no?, después ya de lo que logró en Atenas. A Unicaja le quedan 3 partidos. Le queda UCAM, Lleida y Juventud. El objetivo ahora es pelear por la Liga. Ojo a lo que apunta Yankuba Sima.
Por la Liga, no queda otra. otra, no queda otra. Ya tenemos hambre, hay que disfrutar esto hoy, mañana y luego ya ponernos que sabemos que tenemos la capacidad de hacer grandes cosas y vamos a intentarlo.
Enhorabuena, Yanku.
Muchas gracias.
Palabra de Yankuba Sima y el domingo, Javi, más ¿sí? fiesta en el Carpena.
Ay, la fiesta del Unicaja, ¿eh? Los prolegómenos del partido frente al local se va a desplegar otra banderola, recordando para la posteridad el título de la BCL logrado en Atenas y que se va a desplegar en la grada de tribuna al lado de la Copa del Rey, que hace muy poquito se logró en el 2023. Este histórico equipo quiere ahora poner la guinda a la Liga. Lo avanza Juanma Rodríguez, el director deportivo.
Veremos, vamos a intentar llegar bien a los playoffs, que estemos sanos, que lleguemos con todo el equipo y veremos. Esto va a suponer para el equipo también una dosis añadida de confianza, de creer en lo que se sigue haciendo. Pasamos un bache antes de la Copa, se preparó todo para ganar la Copa, pasamos un bache antes de la BCL, se ha ganado la BCL porque hay un trabajo muy medido y muy bien hecho.
Por cierto, que ya sabes que los playoffs para Unicaja, si queda cuarto, comenzarán el martes 3 de junio. Y hoy ha comenzado la votación para el MVP de la ACB. Y ojo, Javi, que Perry y Carter ya empiezan a recibir votos.
Sí, sí, está, aunque están lejos de ante Tomic, que es el que se está llevando todos los títulos. Perry y Carter han sido MVP de Unicaja en los muchos últimos títulos que ha logrado el equipo verde. Así que voten a Perry o a Carter.
Y por cierto, que este fin de semana, sábado y domingo, este pone Unicaja Mijas, hablo de baloncesto femenino, preparan ya esa fase de ascenso a la primera división del básquet femenino nacional.
Fase decisiva que se va a disputar en Estepona a partir del sábado. Precisamente, el Estepona abre fuego a las 5:30 ante el azul marino Mallorca y el Unicaja Mijas se va a medir al Recoleta Zamora. La final por el ascenso será el domingo a las 5:30 y solo puede subir uno. Javi Pérez de los Reyes es el entrenador del Unicaja Mijas, que habla de esta histórica fase.
Un Javi Pérez de los Reyes que ayer fue protagonista aquí en Deportes Cope Málaga con esa ilusión que le caracteriza. Y por cierto, la Asociación de Periodistas Deportivos llena y lleva hoy su ciclo de conferencias El Deporte Va por Barrios a la cárcel de Archidona.
Tras 14 charlas desde el 2022, hoy hace parada en el centro de internamiento Málaga 2, la cárcel de Archidona. Óscar Ribona va a contar su historia, la de superación a los reclusos, dejando claro que la vida te puede ofrecer una segunda oportunidad. Modera y presenta a nuestro compañero Emilio Guerrero.
Y ayer, por cierto, fue un día muy importante porque se dieron los premios de fotoperiodismo a nuestros compañeros gráficos y la verdad es que hubo un nivelazo tremendo. Felicidades y enhorabuena a todos ellos, que son los que ponen, sin lugar a dudas, la imagen, la estampa de los partidos, de las competiciones, en definitiva del deporte malagueño. 3:13 en punto de la tarde, a esta hora de la tarde, de la mano de Tesesa, la cadena COPE de cuenta, las noticias más importantes del día.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM de Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisher, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter estamos @deportescopemlg. Javi, tema de debate en el día de hoy.
Sí, hoy ha dicho Pellicer que el partido frente al Sporting es el más importante de toda la temporada, que si es una final. Bueno, y nosotros estamos preguntando, ¿no? ¿Qué equipo sacarías de inicio? La gente opina de esta manera. Paco dice, bueno, el que crea conveniente, Pellicer. Juan y dice, para mí era contra el Eldense, pero ahora todos son finales. Así no la pifian, ¿no? Es lo que apunta por aquí. Alejandro dice, bueno, yo creo que sin Galilea, vamos a ver si es Pastor el que entra. Y otro apunta por aquí, 5-4-1, la única puerta desde 35 metros. Así que marquemos de penalti o de rebote y a celebrarlo como se debe.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre este próximo fin de semana en la Rosaleda, en ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Sporting Gijón.
A mí me ha sorprendido que Pellicer diga hoy, lo han escuchado, que sea una final. Claro, hay que ganarlo, está claro.
El contrapunto estaba Juan Ramón López Muñoz, que recuerdo que jugaban el último partido de Liga frente al Tenerife y le preguntábamos si ya ese sí era una final, porque el Málaga tenía que ganar para ascender, decía que era un partido más, pero bueno, cada uno pues busca la motivación o rebajar la presión de la manera que cree más conveniente, y hoy así lo ha creído conveniente el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Ojo, que podría tener problemas para ese once inicial en la defensa, sin Galilea y a día de hoy sin Nelson Montes y sin Dani Sánchez. Vamos a ver qué once puede sacar. Y por ese once te preguntamos, si tú fueras el míster del Málaga, si tuvieras la pizarra y el manejo de la plantilla, ¿qué once, qué equipo pondrías para recibir al Sporting de Gijón? Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope. Enhorabuena a Unicaja por lo que está haciendo este año, que es verdad que ya es meritoso lo que ha hecho estos últimos 3 años. Y ahora, en lo que estuve escuchando ya del amigo presentador de Siento Unicope, de que había muy poca gente en el aeropuerto y que nos estamos acostumbrados malamente a esto, pero esto había que decir eso también a los políticos, ¿eh? Que no sé dónde estaba el alcalde, pero el alcalde, el ayuntamiento ni celebró, ni recibió al equipo, estaba el señor alcalde de vacaciones o estaría de viaje, no sé. Pues eso no lo decimos. Y el Unicaja tampoco preparó nada en la Plaza de la Marina, no se hizo bus. Yo creo que más bien es el club y el ayuntamiento el que no quería que se hiciera una celebración, porque la celebración fue descafeinada. Y la afición es importantísimo, que está apoyando al equipo, que para eso estamos aquí, ayudando siempre al equipo todo. Muy bien el equipo, pero es el alcalde y lo que se hizo del club de la celebración no estuvo nada bien. Así que vamos a animar de otra manera, gracias a la afición. Venga, un saludo.
¿Qué hay de cierto en que el profesor José Luis Torres se ha comprado ya una sombrilla verde y morada?
650-564-504. Y vamos con los amigos de Credial, pensé ya con el tertulión. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes, que se te juntan todos los pagos y no hay manera? Pues tu opción es Credial. Pues te van a buscar un banco que reunifique todas tus cuotas y las pagues solo en una cuota, ahorrándote hasta el 80% de la cuota. Para más información, este teléfono de Credial es gratis, 900-234-235, 900-234-235. En 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web, credialpes.es, y en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios, si no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Alto en el camino y vamos con el tertulión de básquet.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM de Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sí, hoy jueves hay tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
5, 4, 3, 2, 1, Unicaja, campeón de la Basketball Champions League. Unicaja vuelve a reinar en Europa. Segundo título de la BCL para el equipo malagueño. Lo celebran en el centro de la cancha. Histórico el Unicaja. Otro título más. El cuarto europeo que se va para los guindos. Lo hizo en Barsac, ganando la Copa Corach en 2001. Lo hizo en 2017, ganando en Valencia la Eurocup. Lo hizo en 2023 o en 2024, ganando en Belgrado. Repite en 2025 Unicaja, ganando en Atenas, en el Sunel Arena, contra todo, contra todos. 67 Galatasaray, 83 Unicaja. La Copa va para Málaga. Así vimos el final del partido y creo que era la mejor manera de comenzar, aunque a mis queridos contertulios no hace falta que los meta demasiado en situación. Cavi Ramos, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, bajando de la nube todavía.
Todavía, ¿no? Tú el año pasado estuviste en Belgrado y viviste cosas similares, con menos gente, pero similares.
Muy, muy, muy bonitas. Sí, me he perdido el ambiente este del Moicano, que ahora hablaremos también de él, pero desde luego que muchos recuerdos y muchas emociones que todavía están a flor de piel.
Con su camiseta verde y morada, disfrutando todavía. Hombre, el profesor José Luis Torres. Profe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, después la gente me dirá que te hago la pelota y tal, por lo elevado emolumento que recibo.
Además, cada vez que me hacen la pelota, suben los emolumentos.
Sí. Pero tengo que felicitaros otra vez por el trabajo. Ya sabéis que sois buenos, ¿vale? Como tanto tú como la persona que tengo aquí al lado, conocido como el oráculo de Delfo, además nunca mejor dicho, muy bien traído esto ahora, ya que la financio en Atenas, pero enhorabuena. Y todavía los que sentimos esto como no un deporte sino parte de nuestra vida, todavía emociona escucharte, porque la verdad es que ¿quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que íbamos a tener una temporada como esta?
Sí, y a vivir todo lo que estamos viviendo, ¿eh?, en los últimos
desde
años.
Desde luego.
10 títulos ya para Unicaja, y a mi lado, normalmente siempre suelo estar solo en estas cosas, porque como siempre nos toca fuera de casa, y fue un enorme privilegio que a mi lado, en esta edición de la BCL, en la final, en la Final Four, estuviera mi querido Juan Carlos Bonilla, que aparte de hablar griego y entenderse con todos los taxistas de la zona, pues aparte es un orgullo que esté con nosotros en las tertulias de COPE de hace tantos años. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Calispera.
Ya de regreso,
ya,
¿no?
Ya empiezo a meter el español a la hora de hablar.
Jaristol, Baracaldo y todas estas cosas.
Pero bueno, un auténtico disfrute, porque naturalmente no tiene nada que ver el decir he sido partícipe. Yo entiendo que, por ejemplo, el director de fotografía, ahora que tengo yo gente aquí muy metida con el tema audiovisual también, el director de fotografía seguro que se tiene que sentir orgullosísimo de la película que hace, pero los actores están en otro lado, ¿no? Nosotros no hemos sido los actores, porque los actores son los que juegan y los que ganan y los que indirectamente, que yo creo que ellos con esa edad no tienen ni que tener idea de lo que hacen, pero de proporcionar tantísima felicidad a gente que, bueno, que cada uno con sus circunstancias, pues van allí, pues quitándose días de vacaciones, quitándose ahorros que tienen, todo eso, pero lo que está procurando, la felicidad que está procurando este equipo, pues bueno, recuerdo una cosa que le dije a un compañero en el Unicaja, que había quedado segundo de España en su categoría, y estaba el pobre hundido en la miseria, ¿eh? Lo vi el lunes, y habían jugado el partido el domingo por la tarde, y le dije, digo, no te pongas zancadillas tú solo, esto míralo con distancia, digo, dentro de un año, tal, digo, pero los niños estos que ahora mismo todavía ni se afeitan ni nada, dentro de 15 años se acordarán de esa tarde, ¿eh?, y de todo lo arriba que han llegado y demás. Y este equipo, que este año tenga la puñetera costumbre de meterse en la competición que sea y ganarla, y te voy a decir la verdad, en la Intercontinental, porque eran equipos que no salían en el 2K. Eso es lo primero. Luego, en la Supercopa, porque es que no, es que el Madrid y compañía están en pretemporada, y como tú vienes ya, que en vez de salir por la feria has estado entrenando en Singapur, vas de otra manera. La Copa del Rey, estábamos a punto de descender al Primera FEP, como se llama ahora la Le Oro, pero ahí no hay problema porque se hacen tres partidos. Sí, pero son tres partidos, pero es que luego volvemos a la andada, a perder fuera y demás. Y ahora llegas aquí, y sí, venga, correcto, no es la Euroliga. Pero, a ver, quitando Belgrado, Estambul en los días buenos, y quitando los pabellones de Atenas, el ambiente con el que Unicaja se la jugó el viernes por la noche, no lo ven en la Euroliga, ¿eh? Te lo digo en serio. Ni en Italia, Zalgiris sí son gritones, pero como allí se sigue poniendo todavía cerveza en condiciones, pues van a lo suyo, ¿no? Pero claro, lo del otro día, el ambiente de la EC, el partido de la EC contra el Unicaja fue magnífico. Y pensar que este equipo podría hacer más cosas, pues creo que sí, pero administrativamente está la cosa como está, y punto. Por lo tanto, hacer los mejores en lo que te ha tocado o en lo que se ha elegido, y que por lo tanto a seguir haciendo historia, porque no hay otra forma de definirlo.
Oye, y os pregunto, al hilo de lo que dice Jackie, ayer hablaba con Ivo Navarro y decía que ha disfrutado esta BCL más que la primera, que la primera como que... que se había liberado y se había quitado un peso encima. Vosotros como aficionados, como gente que se lleváis siguiendo tantos años Unicaja, ¿habéis disfrutado o ha supuesto más goce esta BCL por eliminar, con todo ese ambiente y toda esa mística que decía Jackie, a la ECA de Atenas y eliminar al Galatasaray y no ganarle, con todo el respeto, a UCAN de Murcia y a la Laguna Tenerife?
Yo estoy de acuerdo que en Belgrado había mucha tensión. Tensión por haber perdido la BCL aquí en Málaga, la forma en la que se perdió el año anterior. Y una tensión, además, que en aquellos instantes yo creo que todavía no sabíamos gestionar correctamente, ¿vale? Porque es verdad que en ese entorno un poco más frío el público no presionó, pero era la propia autosugestión o la propia autopresión la que de verdad atenazó un poco al equipo malagueño, yo sobre todo en el partido de semifinales. Y en esta BCL a mí me ha gustado dos cosas. Primero, como ha dicho Jackie, el cómo se superó el partido contra la EC en su casa, con ese ambiente, y sobre todo, y vos lo has destacado mucho y yo lo suscribo, la forma de ganar. Es decir, Unicaja no ha tenido que tirar ni de contraataque fulgurante, ni de un juego rápido, alegre, sino que saber ganar en el barro. O sea, una cosa que hace tres años obviamente era impensable, pero incluso hace dos o hace uno, en un partido de este tipo, oye, Tenerife nos sacó los colores y Murcia en Playoff nos sacó los colores el año pasado, ¿no? Entonces, ganar este tipo de partidos jugando de esa forma, yo creo que es un paso adelante para este equipo, que ya sí que se pone el techo mucho más alto, porque sabe que independientemente de las circunstancias, se pueden sacar semifinales y finales adelante. Entonces, yo suscribo que la manera de ganar esta BCL a mí me ha gustado, porque no ha sido el típico Unicaja, sino que ha sabido sacarse de su propio registro y ganar títulos jugando en el barro.
¿Profe?
Pues mira, yo soy de disfrutar mucho. ¿Por qué? Porque con el miedo de parecer el abuelo Cebolleta, yo he visto en Ciudad Jardín cómo se celebraba la clasificación para un playoff, para la primera vez que se participaba en competición europea, en la CORAC, y después se caía en primera ronda, y aquello no parecía un lujo oriental y demás. Entonces, afortunadamente, y bendita juventud, hay gente más nueva que está acostumbrada a ver al Unicaja en un ciclo ganador. En estos tres años parece que nos hemos acostumbrado a... parece que esto es lo normal. Y esto, como repetían varios de los protagonistas del propio Unicaja, el propio Ivón, Juanma Rodríguez, no hay que asimilarlo como normal. Porque es que hemos empatado con el Madrid como equipo español que más títulos ha conseguido en una temporada.
También hay que decir, con esa frase que la tenía apuntada, hay que decir también que desde cuándo no ocurre eso.
Claro.
Es que hace 10 años nada más.
Claro,
nada más.
Pero es que además dices tú, bueno, vamos a poner en cuestión algunos de estos títulos. Que es verdad que nosotros le vemos al equipo capacidad para competir en una competición supuestamente más importante, aunque parece que ahora la gente está volviendo atrás y está volviendo al corral de la FIBA. Pero mira, a mí me parece, y es muy importante eso que ha apuntado Gaby, que es que el equipo tiene una solvencia casi insultante a la hora de manejar momentos de tensión que ni siquiera equipos más grandes saben manejarlo, o equipos con más presupuesto, equipos con más pretensiones que nosotros. Es que el Unicaja gana la Final Four sin meter una. Es que no mete una. Es que no metíamos ni una. Es que el porcentaje de triple al final del tercer cuarto en la final era, no quiero mentir, 3 de 21 o similar. Es que no hemos metido ni una. El equipo, como bien ha dicho Gaby, se ha enseñado, y además es algo que decía un señor que creo que se ha vuelto a reivindicar, aunque a él no le hace falta en esta Final Four, como es Alberto Díez. Decía justo antes de la Final Four que, bueno, ellos ya eran un equipo con experiencia y que sabía cómo se la tenía que jugar en este caso, ¿no? Es que el Unicaja gana con 9.000 tíos en contra, desaforados, sin camisa, con sombrillas de la playa y fumando tabaco y lo que no es tabaco. Decían lo de Teledeporte en su inocencia, decían los pobres míos, decían, hay como niebla en la imagen, decía, hay como niebla, digo, no va a haber niebla. No va a haber niebla.
Cuando había niebla era porque las bengalas se apagaban.
Claro. Las bengalas es lo que no son las bengalas. No. Entonces, el equipo primero se impone, además, en un tercer cuarto que parecía un drama y demás, se termina imponiendo y termina el partido con solvencia. Pero es que Galatasaray pasó por encima de Tenerife, que es el segundo, lo de la ACB.
Galatasaray le dejó que jugara Tenerife 14 minutos.
Es que pasó por...
Se pusieron 20 arriba,
es
tío.
Es que los arrollaron.
Y los matan.
Los arrollaron. Eso daba idea de la calidad de esta Final Four, ¿no? Y que el Unicaja ganara con esa solvencia, metiendo los tiros, además, cuando había que meterlos. Pero sobre todo, por ejemplo, tíos como Kalinowski, dices tú, pues la verdad es que no ha estado acertado en el tiro, en el cómputo global y demás. Pero ¿cuántos kilómetros se ha hecho? En el programa de 101 te confesó Ivonne Navarro que prácticamente reventó el GPS ese que le ponen, el sujetador este deportivo que le ponen, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos pedir más? Sobre todo es que me llama mucho la atención porque además, en redes sociales, que también hizo hincapié en ellas Ivonne Navarro, yo he estado leyendo durante estos meses que el equipo durante 3 meses ha dado pena, que el equipo se le había ido de las manos a Ivonne Navarro, que había algunos jugadores que no merecían vestir la camiseta. Y es que el equipo, además lo dijimos justo antes de que fuese en la última tertulia, el equipo en los dos últimos partidos había dado ya la medida del equipo. Pero es que el equipo no ha jugado tan bien como jugó esos dos últimos partidos. Y aún así ha ganado cómodamente.
Yo, al hilo de lo que estás diciendo, José Luis, y Gaby estuvo en el aeropuerto de Málaga recibiendo. Yo lo que espero, y lo dije también ayer, y yo no quiero darle lecciones a nadie, y cada uno es libre. Ivonne dijo una vez hace 2 o 3 semanas, dice, al final moriremos de éxito, ya lo veréis. Yo lo que espero hoy, no sé si tú lo percibiste o no, yo la verdad es que cuando fueron a buena hora, sé que el avión se retrasó un par de horas en llegar y nada, yo me esperaba más gente en el aeropuerto de Málaga, aunque luego estaba todo el mundo citado en las planas del Santo de la Victoria, que hubo bastante gente allí. Pero, joder, he visto cuando llega el equipo a las 3, 4 de la mañana, cuando se llegó de Valencia, que aquello fue mítico, cuando se ganó la Eurocup. Yo lo que espero es que la gente no se haya acostumbrado a ganar, que la gente no se haya acostumbrado a celebrar y diga, bueno, como a lo mejor en junio puedo estar celebrando o en septiembre puedo estar celebrando, pues esta me la ahorro. Pero no sé si tú percibiste eso el otro día de que, sí, se había ganado la BCL, pero la gente, yo, y creo que era un lunes, era buena hora, el aeropuerto, no percibí que la gente tuviera las ganas de celebrar.
Mira, tú sabes lo que yo percibí haciendo un poco un sondeo demoscópico, ¿no? Allí había como dos perfiles. Los que hemos tocado, con perdón, la mierda,
¿sí?
Es decir, lo que hemos vivido de verdad, uh-huh, lo que es un Unicaja sufriente, que queríamos
celebrar todo lo celebrable y los niños. Y me quedo con esta segunda parte también porque a veces no somos conscientes de lo que se genera en la chavalería con todo esto que está pasando. Teníamos un pabellón vacío y sobre todo, con perdón, aviejado. O sea, sí. Yo era de los más jóvenes, ¿no?
Sí, porque una de las cosas, perdón, mira, cuando aquí revienta todo esto, que es en la temporada 94-95, resulta que el Málaga está en tercera división.
Exacto, claro.
O sea, y yo no soy sospechoso de tenerle inquina al Málaga, entre otras cosas porque tenía el abono aquel año también en el Málaga, o sea, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? El malaguita no acérrimo de tal, que es muy de paz, hacia donde sopla el viento, se engancha. Le viene en una época buena del Unicaja de tal, que cuando afloja un poquito el tema es cuando llega ese loco bendito de Ángel Fernández Noriega y revoluciona institucionalmente el club. Y empieza, pues eso, a Bosa Malkovich, cosas así, que fueron un año muy divertido, ese Bosa Malkovich peleándose porque quería poner Moqueta en el vestuario. Al final se conformó solamente con el jacuzzi, ¿no? Pero son de estas cosas que es lo que dice Gaby, la masa social se había ido haciendo mayor, entre otras cosas, porque yo recuerdo en Ciudad Jardín que tenía una chica preciosa, rubita, delante de nuestra, que vino un día tarde porque había hecho la comunión, pero quería ver el baloncesto, porque se volvió y me lo dijo, y ahora esta chica va allí con su hijo. Entonces, son de estas cosas que el tiempo ha pasado. El club se ha movido en muchos aspectos y gracias a Dios el club ha recuperado una capacidad de comunicación que no la he visto en muchísimo tiempo. Sobre todo, no hace falta remontarse a Ciudad Jardín, sino hace la anterior gerencia, la anterior directiva del equipo, pues para mí, pues cometía sus errores en un parámetro o en otro. Yo creo que el tema de cómo hacer esto va hacia dos vertientes. Una, la política de comunicación que tenga el club, que si siguen las cosas por donde yo interpreto que van a ir por lo menos hasta el 27, que es hasta cuando tiene contrato tanto Ivón Navarro como Antonio Jesús López Nieto, como Juanma Rodríguez, y que además el 50 aniversario de la creación del club, que es la Sociedad Deportiva Caja de Ronda, porque el otro no es ni más ni menos que una extensión y cambio de denominación mercantil, como se decía en la escritura, y sobre todo cómo de madura o cómo de adulta va a ser la afición. Y no me refiero otra vez que haya gente con 50 y tantos o con 40 y tantos años, sino reconocer que, bueno, más allá, aunque ayer Ivón repitió mucho de que es que la gente dice que tenemos que ganar porque los demás están muy mal. Pues, hombre, yo sé que dentro del club no compran ese discurso, ¿no? Y yo sigo pensando que el que el Barcelona no esté en la Final Four no quiere decir que el Barcelona esté mal, ¿eh? O sea, porque el Barcelona no se metió en Final Four, pues porque al final le ha faltado, yo creo, yo tengo mi propia teoría, que es muy discutible como todo, que yo creo que el Barcelona desde enero, desde la Copa del Rey, está recurriendo a la épica cada vez que juega y eso no te da para todo. Hay veces que a los jugadores se les va la rosca, ¿no? Oye, ¿y el Madrid? Pues mira, si el Madrid no llega a jugar contra el París, no te voy a decir que ganara el París, porque yo creo que no se me ocurre un equipo más duro a partido único que el París Básquetbol, de verdad, ¿no? Si al Madrid le llega a tocar cualquier otro equipo en el cruce del play-in, el Madrid se hubiera enfrentado contra Fenerbahce y lo mismo se mete en la Final Four. O sea, que son cosas que dice, oye, que es que esto es mucho. Hombre, yo le exijo a los jugadores y le exijo al entrenador y le exijo al club y hay cosas que veo que no me gustan y demás y hay cosas que sí. Pero también te digo una cosa, es que desde la grada criticar por sistema, también te digo yo que de que cansa y que aburre, sobre todo porque además no construyen nada.
Mira, quiero que escuchéis a Juanma Rodríguez en el aeropuerto de Atenas, hablaba con él y le preguntaba pues un poco los deberes del equipo, más allá de que todavía tengan que llegar al playoff, jugarlo y vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Hay jugadores con una situación en la plantilla de acabar contrato, otros con cláusula de corte, estamos hablando de Kylian Tilly, de Melvin Egin, de Davis Kravitz, de Tyson Carter y de Dylan Osetkowski. Escuchad la reflexión de Juanma Rodríguez sobre el futuro de la plantilla.
Ojalá todo esto, yo creo que todo esto ya les hace dudar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo me voy yo a ir de aquí si esto es un sitio que estoy bien, que me tratan bien y que ganamos? Bueno, pero después cada uno está en su situación personal, sus ambiciones, y tendremos que verlo. Hombre, lo bueno es que nosotros tenemos un núcleo de 8 o 10 jugadores que lo tenemos con contrato, más nunca lo olvidemos nuestro entrenador. Y bueno, si se van, pues ya intentaremos traer a alguno que ya adelanto, y me escucharéis decirlo también, que no será bueno compararlos con los que se van, porque entonces le estaríamos haciendo un flaco favor a ellos, sino intentaremos traer a alguien que ayude al equipo, que aporte, que nos intente ayudar a seguir ganando. Ese va a ser el objetivo.
Bueno, es lo que decía Juanma Rodríguez. ¿Creéis que seremos capaces de seducir caso de Sekoki en la moneda al aire? Va a depender también mucho de cuándo salga la sanción, si sale y cuánto le cae. ¿Pero creéis que Unicaja será capaz de seguir seduciendo a un jugador como Dyson Carter?
Yo creo que sí, y hay una segunda parte de esto, y es que Unicaja, en el caso de que Carter se fuera, que puede pasar, es una plaza súper seductora. Es decir, hemos pasado de ser uno más en el mercado a un lugar y un escaparate donde cualquier jugador que se encuentre en las circunstancias en que se encontraban estos jugadores hace 3 años, que es con una carrera empezando, medio hecha, que necesita un empuje, pues ahí hay un abanico de jugadores de altísimo nivel que pueden mirar a la Unicaja como una posibilidad. Entonces, yo confío mucho en el trabajo de Juanma. Y además, Ivonne, en este aspecto, que es como el tándem, remarcó mucho una cosa que a mí me parece esencial a la hora de crear grupos, ¿no? Porque yo he trabajado cuando trabajaba en estas cosas. No es coger el currículum y ver los números. Es ver cómo se encaja esa persona en el ecosistema que ya existe. Entonces, con todos esos factores, oye, que Tyson Carter se quiere quedar, esto es magnífico. Desde luego se lo estamos poniendo difícil, como bien dice Juanma. Pero si se va, pues vamos a tener en el escaparate a muchos jugadores que pueden complementar estos roles, ¿no? Entonces, me parece que estamos ahora mismo en la posición mejor que pudiéramos estar para afrontar esas circunstancias coyunturales de posible pérdida de 2, 3, 4 jugadores.
Es que hemos estado hablando fuera de micro de algún sitio, de algún restaurante que no hemos encontrado en Atenas, donde más allá de la necesidad imperiosa de que teníamos que comer, de que enfrente no había nada y de lo entrañable que nos parecía, pues no podía ofrecernos otra cosa. Al final nos gustó, como yo he contado aquí, decía Emilio, nos gustó tanto que repetimos. Este Unicaja se parece muy poquito al de hace 3 años. ¿Eh?
Correcto.
Muy poquito. Muy poquito porque Juanma Rodríguez no tiene que, te digo Juanma porque se supone que es el que va a hablar con el agente de fulanito o el de menganito. Juanma Rodríguez, yo me lo veo hablando con el agente de Tyson Carter, un jugador que está en un equipo de Euroliga y que tiene que llegarse a uno, que tiene que jugar la previa de esta competición frente a un equipo húngaro, un equipo eslovaco, un equipo holandés, que como bien decía José Luis Torres, había jugadores que no habían jugado en parque hasta esa tarde.
Correcto.
Hasta esa tarde, por ejemplo. Pues te pones a verlo y sobre todo, ya te digo, desde la humildad y desde el trabajo y desde tener claro que aquí con la camiseta no se le gana a nadie, porque para ellos no hace falta echar muy atrás la memoria, lo que está claro es que reivindicando ya no solamente que es una ciudad magnífica para vivir, sobre todo si tienes dinero en lo alto, que se paga bien y correctamente antes del día 5 de cada mes y todo más, no vas a venir a jugar a un sitio donde nadie quiere aparecer. No, vas a venir a un sitio donde encima se pelean por grandes cosas.
Si es que el verdadero, no voy a decir milagro, pero creo que el verdadero éxito de este Unicaja no es encontrar a grandes jugadores, porque por aquí han pasado grandísimos jugadores. El verdadero mérito que ha tenido Unicaja es buscar la fórmula para que estos jugadores hayan tenido tanto recorrido, porque yo estoy convencido que si se va Osekowski, el que venga el año que viene, no sé si va a ser mejor, pero creo que va a ser un buen jugador.
Que yo recuerdo, perdona, cuando acaba la temporada aquella de Ivón a mitad de temporada, que Ivón no tendría que haber renovado siquiera, porque Ivón cuando se le ficha cortado en el equipo que desciende a Liga LED, que es el Andorra, se le ficha diciendo que si mete al equipo en playoff se le renueva, y ni siquiera eso. A Ivón se le renovó por sensaciones, no por la obligación de contractual.
Sí,
¿no?
Pero casi un acto de fe.
Ah, sí, una cosa decir, bueno, a ver que...
Bueno, acuérdate en las tertulias que tuvimos en esas 5 o 6 jornadas.
Es que yo quería echarlo. Yo quería echar
claro, es que
y,
eso, ven,
y creía que Antonio Jesús López Nieto venía a liquidar.
A venir a liquidar el club.
Venía la, a liquidar la sociedad.
Es que, el tema es que, por ejemplo, yo recuerdo que aquí una de las cosas que decíamos, digo decíamos porque entre ellos también lo decía yo, que de esta forma Unicaja como mucho podía aspirar al típico fichaje del Obradoiro de José Luis Mateo que te traía eso. O a un Kendall Stephen de la vida o algo por el estilo que no conocía ni Dios porque estaba recién salido de la
universidad.
De la universidad, o te tenías que echar en brazos de un tío que viniera de vuelta de todo y demás, y resulta que fichamos a Kendrick Perry cortado por tres equipos el año anterior y a Nija Diedovi con 35 años. Y tú dices, virgencita, que me quede como estoy.
Además, esos fueron los primeros fichajes de la
carta
de presentación.
Son los dos primeros. Porque además yo me acuerdo que...
Y decíamos, yo siempre los mejores minutos de baloncesto de Nija Diedovi ya han pasado. Pues eso.
Que, por ejemplo, yo que soy muy de Panathinaikos, me acuerdo que en mi casa me decían, pero si este lo han echado, digo, no, de ahí, no, digo, lo han echado de ahí, de Montenegro. Que es peor, coño. O sea, era.
Claro, que se pone a repasar esa plantilla que viene, que el que tenía más cartera precisamente es Koki. Sí. Y que tampoco venía de un...
No, venía de no jugar en el peor equipo de la Euroliga.
Por eso digo. Sí.
O sea, porque
pues digo que yo estoy convencido que se va a encontrar, si se tiene que ir Carter y se tiene que se va a encontrar jugadores de esa talla que vengan a suplirlo. Ahora, cómo encajan, cómo impactan y la durabilidad, porque ahí decía Ivonne Navarro una cosa que es verdad. La experiencia o la compras o la tienes que hacer tú. Y claro, el jugador que venga no va a jugar las finales que ha jugado Carter ni las que ha jugado Sekowski. Y yo creo que por ahí, no sé si lo ves, por dónde puede venir ese hándicap, ¿no? De ese gen, de esa química del equipo.
Puede
¿no?
venir, pero yo creo que la personalidad de esos jugadores es muy importante, de los que están aquí para arropar. Y lo hemos visto con los fichajes este año. Oye, que es que este año ha habido 2-3 fichajes, ¿eh? Que parece que no hemos cambiado a nadie.
Y por cierto, uno de los fichajes se ha destapado en esta Final Four de una forma sensacional.
Correcto. Oye, y esos sí que no tenían experiencia de nada, ¿eh? Y fíjate a qué nivel han rendido. Entonces, a mí no me da miedo eso. Y luego, respecto al otro lado, ¿no? ¿Cómo de atractivo puede ser para Carter quedarse? Pues está la experiencia de los jugadores que se van, ¿no? Brizuela le ha costado un par de años empezar a sacar la cabeza en el Barcelona. Entonces, en los equipos de alto nivel hace mucho frío y no te dan tanto calorcito, ni tanto cuidado, ni está Kendrick Perry haciéndote de mentoring. Es muy difícil sacar la cabeza en un equipo de primer nivel jugando por ti mismo, ¿eh?
Bueno, y a Brizuela solo le ha hecho falta que se caiga la mitad de la plantilla del Barcelona. Correcto. Para empezar a entrar en la rotación.
Entonces, todo eso está en la cabeza del jugador cuando toma estas decisiones, ¿eh?
Sí, pero en ese sentido yo creo que si un jugador, y yo comprendo a Brizuela, ¿eh? Si un jugador es ambicioso, te pone una buena mortera por delante y tiene la opción de meterte en la rotación de un equipo de Euroliga, ya luego está en lo que tú te labres en esa plantilla para destacar, para ser más importante o menos importante la rotación, pero ya tiene la oportunidad de estar destacando, en el caso de Brizuela, en un equipo top de Euroliga como es el Barça, porque todos coincidimos que el Barça es un equipo top de Euroliga, ¿no?
Y pero vamos a ver, Emilio, a ti, tú estás aquí en la COPE mejor que nadie, pero a ti te ofrecen en otra emisora el doble de dinero.
Sí.
¿Tú qué?
Yo,
que ya te están viendo por la puerta, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Bien. Vamos a ver. Yo antes le enseñaba a Gaby...
Con un matiz, José Luis, porque lo mismo si me dicen que no hago retransmisiones deportivas, no me lo pienso.
A ver, es que...
Bueno, pero eso ya es cuestión casi de perversiones tuyas, de vicio, ¿no? Es ya que a ti te gusta tal, pero... Yo le enseñaba a Gaby antes de empezar el programa un vídeo que me ha enseñado de una realización que me ha enviado un exalumno. Y tú ves al exalumno de ayudante de realización, además hace 3 años que salió de la facultad, y está realizando un evento como una gala de premios, como son los Talía de teatro y demás. Y lo está emitiendo Televisión Española para todo el país, para muchos millones de personas. Y a ti te enorgullece. Como a ti que te salga una buena retransmisión, que además el equipo acompañe y que la gente se lo escuche, como en mi caso y el de otros fiebres, se lo escuche una y otra vez cuando está de bajón, ¿no? Pero aquí lo que importa sobre todo es lo que te ingresan a final de mes. Y este equipo, ni siquiera cuando ha ido mal, este club, mejor dicho, ni siquiera cuando ha ido mal, ha tenido problemas a la hora de seducir jugadores, porque en el mundillo la gente sabe que aquí se cobra. Que no pasa como en Grecia, que oye, el equipo no va, pues si no ganáis, no cobráis. Que sabemos que hay muchísimos equipos a lo largo de Europa con esas maneras, ¿no? Entonces... primero, Unicaja es una, tiene una entidad muy solvente detrás, pero es que además le avalan los resultados. Y también quiero poner en valor la figura de Juanma Rodríguez, que en épocas anteriores pues lo hemos criticado todo con la resolución de determinados casos que conocemos todos. Pero yo creo que es un acierto que haya vuelto al club, porque se ha demostrado. Es cierto que como esto es un juego, la suerte ha jugado a su favor, y es que 9 tíos distintos cuadraron desde el primer día, y él después, en una entrevista a pie de cancha, después de la entrega de premios, decía que a los 3-4 meses fueron totalmente conscientes de que tenían entre manos algo especial. Yo creo que si una o dos piezas, y no podemos criticar a esos jugadores, como yo, por ejemplo, no he criticado a Brizuela. A ti te viene el Barcelona, soy equipo de Euroliga, te ponen una cantidad de dinero que te le puedes resolver tu vida, la de tus niños, la de tus nietos. Entonces, ¿pueden irse un par de piezas? Sí. Yo creo que, por ejemplo, con las piezas que se han incorporado este año, se ha acertado. Y eso que dos, sabemos uno especialmente Balcerowski, pero el otro Kylian Tilly, que por ejemplo el otro día quizá también por el propio carácter del jugador y eso, estuvo más tímido en la y menos acertado en las semifinales, pero yo creo que es un jugador que no podremos negar aquí ninguno que tiene una calidad excelsa. Para empezar, este deporte va de meter canastas y este tío ve el aro como una piscina.
Yo creo que un Kylian Tilly un segundo año en Málaga...
Hombre, eso sería, hombre, sería un regalo.
Y esperemos que Balcerowski, porque oye, Balcerowski, tú lo ves un tío de 2'16, joven, cupo, con una facultad de física, de agilidad, de desplazamiento, que tú lo ves por encima de pivos normales para equipos como el nuestro. Pues yo creo que, a no ser que suceda alguna desgracia, creo que el chaval va a tener que ir para arriba casi obligatoriamente.
Y luego un detalle de lo que ha dicho Juanma, el no comparar. Cuando vino Tyson Pérez decía, este es el nuevo Will Thomas, no tiene nada que ver, pero a qué mola Tyson Pérez. Entonces,
Tyson Pérez provoca en mí sentimientos, provoca reacciones químicas que mi mujer no sabe provocar en mí. Lo tengo que confesar. Cuando ese hombre apareció de no sé dónde y metió
metió el codo, los dos codos,
el codo, y después se queda mirando a la grada. A mí son esas cosillas por las que yo voy al baloncesto. Bueno,
yo reconozco que cuando escuché lo de el nuevo Will Thomas es cuando me acordé de Chiqui en la fanzone del Carpena repartiendo los test para ver si aparte de comprarte la entrada, puedes entrar a ver el partido o no.
O sea, ya se ha institucionalizado el tema de que hacen falta unas pruebas, unas mínimas pruebas de
hay
nivel.
Que escuchar lo del de Will Thomas.
Yo voy un poco más lejos ahí. Yo creo que... estos son los riesgos de la democracia, pero que no todo el mundo está capacitado para tener un dispositivo móvil en las manos y decir determinadas cosas.
Ahí hay este ético técnico. Oye, el domingo regresa la ACB, que para nosotros parece que este fin de semana no había jornada ACB, pero sí ha habido jornada ACB, que fue la que disputó Unicaja el 1 de mayo frente a la Laguna de Tenerife. Quedan 3 jornadas para que termine la liga regular. Unicaja debería ganar los 3 partidos, Valencia debería perder 2 para ser tercero y evitar ese posible enfrentamiento frente al FC Barcelona. Pero estoy yo mirando aquí la tabla clasificatoria y lo que le queda por ejemplo, hay un Barça Baskonia por ahí enfrente. No sé si al final el Barça será capaz de
cuidado
conservar.
Por abajo, eso.
Sí, el Barça será capaz, porque estamos. Barça Unicaja. Bueno, Unicaja, si gana este fin de semana, ya matemáticamente cuarto. ¿Veis que va a ser eso? Sí, Unicaja-Barça. Si fuera Unicaja-Barça, bueno, el Unicaja casi seguro que va a quedar cuarto, salvo milagro o hecatombe de Valencia. Playoff comenzará martes 3 de enero en el Martín. 3 de junio, perdón, martes 3 de junio en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. ¿Creéis que eso se va a quedar así?
Yo creo que sí, ¿no? Sí, es altamente probable. Nos toca además en el playoff la eliminatoria con 2 días de descanso, no sí. Con un día. No sé si eso le conviene más al Unicaja o al Barça. Pero bueno, quien venga, yo creo que ahora no tenemos nada que perder.
Hay un Baskonia-Barça este fin de semana, pero estoy mirando el siguiente, un Barça-Girona Y en la última jornada, por ejemplo, ¿quién juega el Barça en la última jornada de la liga regular? El Barça juega contra el Bilbao.
Y ojo, Emilio, ese Unicaja Juventud de la última jornada, con el Juventud que puede, que adelanta al Barça, ¿eh? Va a haber ahí picaresca también, si nos ponemos un poco así tiquismiquis, ¿eh?
Un biscotto, va a haber biscotto. Va a haber biscotto.
Le dice eso a Ivón y te cruza la cara, José Luis.
Mira, estoy en un momento de mi vida provocado por este equipo de baloncesto en el que lo veo todo positivo. Yo no tengo el más mínimo miedo, el más mínimo temor a ningún rival de la liga. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que el equipo va a competir. Yo lo único que le pido a mi equipo es que compita. Que después el otro equipo es mejor y demás, bueno, pues se le felicita y ya está. De todas formas, la gente, volvemos otra vez a... El año pasado nos salimos de la tabla. ¿Nos sirvió para algo? No. Oye, si preferimos que así a priori cruzarnos con Manresa, por poner un ejemplo, y disfrutar de la ventaja de campo el máximo de eliminatorias posible. ¿Pero quién te garantiza a ti que Manresa no te pega el susto en una eliminatoria corta como la de cuartos?
Y además la eliminatoria de cuartos, te digo, que es donde menos se puede ver el factor campo.
Claro.
Sí, todavía si hubiera sido como ocurrió en un principio en la CB, que era al revés. O sea, se jugaba primero fuera y luego los dos siguientes partidos hipotéticos se jugaban en casa del mejor clasificado, pues a lo mejor... Pero vamos, es que te viene cualquier equipo, te pega. Mira, el partido que juega, la eliminatoria que juega Unicaja con el Canarias, yendo Unicaja de quinto, pues va, hace un partidazo allí, y aquí hay algunos de aquel equipo que no se llegaron a quitar el chándal siquiera. No les dio tiempo porque el equipo ya venía lanzado como un avión, ¿no? Yo, de verdad, los playoffs van a estar muy competidos, muy difíciles. Pero mira, yo el año pasado, con el sopapo que del Murcia y demás historias, yo creo que el tema ya no fue ni cansancio físico ni nada por el estilo. Lo digo porque va a ser algo muy recurrente en el imaginario de cada uno, pensando además que este equipo empezó a currar pues el 20 de agosto prácticamente, ¿no? Pero que yo creo que lo que le ocurrió el año pasado a este equipo, que es que estaba cansado mentalmente. Y ¿qué es lo que...? Cuando te atropellaron a ti en la zona mixta, en la semifinal y demás, ¿qué cara había? De vámonos, que tenemos que jugar otro y sí. seguir ganando, ¿no? Y la única frase que aprendieron todos a decir, una más, cada uno en su idioma, pero una más. Entonces, es otra historia. Yo no, ahora a lo mejor al equipo le vendría mejor que no hubiera ni siquiera tres jornadas ACB de liga regular y que fuera desembarcada directamente en playoff.
Eso pero, yo creo que indiscutiblemente.
Pero pues, es lo que hay, y ya te digo, yo del físico no tengo la menor duda, pero estos son caballos de carrera. Esto está, además está llevado tan un extremo que confío plenamente en lo que hace Marco Cerveró con esta gente, ¿no? Pero de verdad que mentalmente el equipo, el año pasado yo creo que llegó un poquito a lo suyo. Y además, el mismo Gaby ha dicho aquí que, por ejemplo, la Final Four de Belgrado fue por la inercia que llevaba el equipo ya y demás, ¿no? También te digo una cosa. Por mal que nos pese, encontrarte a equipos de tu mismo país en competiciones internacionales le quita cierto chiste a la cosa. De mentalidad, de motivación y de todo lo que tú quieras.
Se habla de que Valencia puede que vaya para BCL.
Mira, como el Valencia, venga a la BCL, esto es para sentarse con el borde de la Euroliga un ratito, ¿eh?
Totalmente. No.
Y Badalona.
Estuvo el director de NBA, que tú lo viste ayer, el director de la NBA en Europa, estuvo en la Final Four de la Basketball Champions League. Vamos a lo que ocurre. Lo más que tenemos más cerca es el domingo, 12:30, desde las 12 en el tiempo de juego de Cope más Mala, que ese partido entre Unicaja y Lucán de Murcia. Vais preparados para la fiesta porque hay banderola. Vamos a hablar con Paco de la Torre para que levante la cúpula del Carpena y no haga una más grande, porque hemos empezado por un fondo, ya llevamos una parte de la tribuna. No sé, aquellas camisetas que se hicieron en su día de mejor afición, gracias afición, sí. ¿Dónde estarán? Si siguen ahí plegadas o no. Creo que estaban plegadas, ¿eh? A ver si alguien le da por bajarla y tenemos otro motivo
y
más para.
Final Four de la Euroliga, también lo teníamos, de haber participado.
Sí, señor, mejor afición.
¿Cómo ha cambiado la vida, ¿eh? Y sí, la verdad es que deberían buscar otra ubicación porque ya hay banderolas que no veo. Me la tapa el videomarcador.
Me imagino que disfrutarías con la gata Sarai que tiraron allí.
Hombre, inmediatamente ganas de adoptarla, porque además...
Tú eres muy de gato.
Yo ahora ya soy de gato y de perro. Prácticamente soy Félix Rodríguez de la Fuente. Pero en cuanto vi a la gata, supe que era buen párpito.
Dicen algunos que era Atamán, fiel seguidor del gato, ¿sabes? Que la llevaba debajo de una chaqueta.
Dije en Antena porque no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no?
Ivón Navarro tampoco tiene muchas dudas.
Atamán, menos mal que se dedica a esto de ser entrenador de baloncesto, porque hacer pronóstico de casas de apuestas no se ganaría el hombre la vida.
Que siga así. Señores, que ha sido un placer. Que nos vemos el domingo en el Carpena, si os parece.
Muy bien.
Gaby Ramos, José Luis Torres, Juan Carlos Bonilla, un placer como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Noticias de España y el mundo. Y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 de la tarde te estoy acompañando con la última hora del deporte malagueño. En la primera parte ya hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto, la resaca de ese 10º título conquistado por Unicaja, su segunda Basketball Champions League. Y ahora no hay tiempo que perder porque hoy ha hablado el entrenador del Málaga, ha hablado Sergio Pellicer, allí ha estado Javier Bautista. Bueno, penúltima sesión de entrenamiento del Málaga antes del partido de mañana. Javi, que ha sido lo más llamativo que ha comentado Sergio Pellicer. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes. Pues la duda de Nelson Monte y de Dani Sánchez por un problema muscular. No va a llegar Kevin Medina, va a estar Rafa como canterano, va a estar también Chupe y va a estar también Recio, el central, que va a estar también de la partida, al menos en la lista de convocados. El del sábado es el partido más importante de la temporada, lo afirma Pellicer.
Sí que es el partido más importante de la temporada. Este sí que es el partido más importante. Porque estamos ante una oportunidad delante de nuestra gente de poder certificarlo ya matemáticamente todo un año en la vuelta al fútbol profesional, y este es el partido más importante de la temporada. Entonces, realmente, que seamos nosotros en un partido muy complicado contra un rival que realmente viene también de una situación difícil, con un cambio de entrenador, que solamente ha hecho en esos momentos 9 puntos de 15.
Ahí están las palabras de Sergio Pellicer. Mañana, última sesión de entrenamiento. El sábado, ese super partido Málaga Sporting de Gijón. La permanencia en juego. Partido que te contaremos desde las 8:30 de la tarde. Antes tendremos una programación especial hablando de lo que está suponiendo esta temporada para el Málaga Club de Fútbol y este camino, ojalá, para conseguir la permanencia. Todo mañana desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el Málaga Sporting de Gijón con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Pindeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Clínicas Dentales Boca a Boca, Pepa Revuelo, Factory Electrodomésticos, Segurisur Sistemas de Seguridad y Resbi Transporte de Agua.
Todo eso a partir del sábado, pequeño alto en el camino y jugamos al ajedrez.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de relajación, tiempo de juego, tiempo de café. Nos tomamos un café con los amigos de Chescul. Seguimos aprendiendo en este apasionante juego del ajedrez, poquito a poco, pues sabiendo un poquito más de esos secretos, ¿no?, que tiene este juego tan milenario, tan antiguo, con tanta trayectoria detrás, con tanta historia detrás y sobre todo con tantas estrategias, ¿eh? Y eso es lo que queremos aprender aquí, porque todos creo que ya más o menos sabemos colocar las piezas, realizar los movimientos, pero nosotros queremos andar un poquito más en este asunto. Y de los amigos de Chescul, el que siempre está con nosotros es Alberto Tobal. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo, de hablar del ajedrez, con esa iniciativa tan bonita que tenéis en Chess School. Estáis un poquito tristes porque un hombre tan importante para vosotros como era José Antonio se os ha marchado y ha dejado un vacío importante a toda la familia del ajedrez en Málaga, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la verdad que este programa me gustaría dedicárselo a él. José Antonio ha sido un referente para absolutamente, diría que todos los ajedrecistas de aquí de Málaga e incluso mucho más allá, porque nos ha enseñado otro tipo de ajedrez que realmente no conocíamos antes. Al menos yo personalmente, pues ya sabes que he sido ajedrecista de competición.
Sí.
Y siempre, pues bueno, estuve jugando en competiciones y a mi vuelta al ajedrez, porque estuve un tiempo sin jugar, di con José Antonio. José Antonio Sánchez en este caso es su nombre. Y me lo encontré pues en Calle Larios con su iniciativa, y ya cuando yo lo vi él llevaba ya 6 tableros aproximadamente en Calle Larios, pero la verdad que su historia es bastante bastante interesante, bastante curiosa, que ahora si quieres entramos un poquito en el tema. Pero yo cuando di con él, la verdad que descubrí otro tipo de ajedrez, al igual que muchos, que realmente como que nos ha dado vida, porque un ajedrez de calle, un ajedrez así más informal, ajedrez entre amigos, pues otro tipo de ajedrez, la verdad, que no es el ajedrez de competición en el que tú te sientas, compites, todo en silencio, todo, yo qué sé. Por ejemplo, en Calle Larios, pues había días que hemos estado jugando con lluvia, con las luces de Navidad, con las canciones de Navidad, con mucha gente, mucho ruido, con todo. O sea, es completamente diferente.
Bueno, pues así que hacia adelante. Y lo bueno que ha dejado José Antonio es que os tiene ahí a todos los herederos, ¿eh? Que hacéis que esa iniciativa siga creciendo con más fuerza y sigáis atrayendo a más público joven y a gente interesada en esa divulgación del ajedrez, como haces tú y como hacéis los amigos de Chess School. Y aquí tenemos nosotros el honor de tener altavoz para que vosotros precisamente divulguéis este deporte como es el ajedrez. Y también no voy a decir que echemos a los niños de las pantallas, porque también tienen derecho a divertirse con la tecnología del siglo XXI, pero que también se acerquen a un deporte con tanta tradición, con tanta historia y con tanto conocimiento como es el ajedrez. Y hablando de conocimiento, la semana pasada, Alberto, acuérdate que me hablabas un poco de la composición del tablero, de la numeración del tablero, de las letras del tablero, y me hablabas, ¿no? Fase de apertura, fase de cierre, la fase intermedia. A mí me gustaría que me hablaras de la apertura, del inicio, de cuando se empiezan a mover las piezas, voy a decir pieza y no fichas, si no sé qué me va a tirar de la oreja, para empezar a mover las piezas. Cuando hablamos de apertura es los primeros movimientos, ¿no? A la hora de realizar el inicio de partida, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Dentro de una partida de ajedrez, como hablamos el otro día, voy a recordarlo por si alguien pues no recuerda bien, se divide fundamentalmente en tres partes: apertura, medio juego y finales. Entonces la apertura, como bien dices, son las primeras jugadas de una partida. Una vez que salimos de la apertura, llegaríamos ya al medio juego, pues la parte intermedia, y cuando quedan muy pocas piezas, la fase del final. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza en este caso a las aperturas? Sobre todo dos cosas. La primera es que empezamos a desarrollar las piezas, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros no hemos movido un caballo, un alfil, cualquier pieza del tablero, ¿no? Entonces, la intención de la apertura, sobre todo, es sacar a nuestro ejército a combatir. Esa es nuestra intención. Nosotros, si no tenemos el ejército combatiendo, si tenemos las piezas sin sacar, no las tenemos desarrolladas como se conoce en ajedrez, es realmente el sinónimo de tenerla metida en la cajita de las piezas, porque las piezas no tienen ninguna libertad de movimiento, no están jugando. Entonces el objetivo de la apertura sobre todo es controlar el centro, como mencionamos el día anterior, o incluso si dejamos control del centro, atacarlo, pero que las piezas jueguen, que las piezas tengan actividad. Entonces esto es súper importante. Normalmente se empiezan sacando o desarrollando las piezas menores, que se consideran caballo y alfiles. No sé si conoces el valor de las piezas, si no vamos a ello también.
Pues ni idea, ahora nos lo cuentas, ¿eh?
Vale, pues ahora lo cuento también. Y después se desarrollaría pues lo que vienen siendo las torres y la dama, que son las piezas mayores porque tienen un mayor valor. Y además pues se puede incluir también el enroque, que ya mencionamos en capítulos previos, que el enroque pues sería uno para asegurar al rey y dos para activar una de las dos torres. Entonces, generalmente, bueno, hay un valor de piezas, que el valor de piezas va en función a los peones. Es decir, un peón vale un punto. Esa es la base. Entonces, esto es el valor de las piezas que luego no tiene por qué ser ese valor como tal a nivel posicional. Es decir, dependiendo de la posición, una pieza puede valer más o menos. Esto es un poquito relativo, pero el valor de las piezas es el valor que yo voy a tener a nivel de material. No sé si me estoy explicando.
Pero cuando dices, por ejemplo, el valor de un peón, yo he visto partidas que el que ha ganado se ha quedado con más fichas que el que ha perdido. ¿El valor ahí tiene algo que ver, entonces, Alberto?
Claro, por supuesto, porque tú sumas el valor de todas las piezas. Por ejemplo, el alfil vale 3 puntos. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un alfil, se considera que tienes el equivalente a 3 peones. Tienes 3 puntos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un alfil, un caballo y una torre de más, pues tú sumas los puntos de esas 3 piezas y esa es la ventaja material que tú le sacas al rival.
Claro,
me estoy explicando.
Sí, pero si te hace el jaque mate, por muchos puntos que tú tengas encima de la mesa, si has perdido el rey, estás muerto, ¿no?
Claro, esa es la clave. Entonces, la cosa es que tú, si tienes ventaja material, probablemente vas a ganar la partida, pero digo probablemente porque puede haber situaciones en las que el otro bando, pues a lo mejor, te haya sacrificado una pieza, te diga, venga, te regalo la dama, pero a cambio de regalarte la dama, te estoy dando jaque mate. Uh-huh. Entonces, por eso digo que en ciertas posiciones puede ser relativo. Pero generalmente el valor de las piezas es el que define las partidas. Si yo, por ejemplo, tengo 8 peones y tú tienes 3, ¿quién va a ganar? Probablemente.
Claro, no, va a ganar el que tiene los 8 peones.
Exactamente. Entonces, esto se evalúa en puntos. Y ya te digo, un punto es un peón. Entonces, luego, las piezas menores son caballo y alfiles, que valen ambos, tanto los caballos como los alfiles, valen 3 puntos, ¿vale? Ajá. Uh-huh. Entonces, hay grandes maestros, hay gente ya profesional que los alfiles se consideran un poquito más, 3.25 se les suele poner, pero bueno, esto ya es un concepto más avanzado, ¿vale? Uh-huh. Nos quedamos con que alfiles y caballos, 3 puntos los dos. Luego la torre vale 5 puntos y la dama se considera entre 9 y 10, dependiendo. Y el rey, por supuesto, pues infinito, porque si perdemos el rey, pues ya...
Hemos perdido la partida, dicho, correcto.
La partida. Efectivamente. Entonces, una dama, para que te hagas una idea, es el equivalente a 9 peones. Uh-huh. Y ahora me preguntarás, ¿y es más fuerte la dama o, por ejemplo, qué te digo yo? Una torre vale 5, ¿no? Hemos sí. dicho. Un alfil vale 3, serían 8. Y un peón vale 1 punto, serían 9.
Sí.
Entonces, claro, a nivel material, una dama contra torre, alfil y peón, en teoría sería el mismo valor, sería igualdad material, uh-huh. sí. cuanto a material. Pero luego puede haber ventaja de uno de otro en función a la posición. Porque a lo mejor esa torre está mucho mejor, tiene mucha movilidad, o a lo mejor la dama está mucho mejor. Es que nunca se sabe. Eso depende mucho luego de la posición. Pero a nivel material es lo más importante, porque al final es lo que nos permite, sobre todo cuando estamos empezando a jugar al ajedrez, evaluar el tipo de posiciones y cuál de los dos bandos lleva ventaja.
Uh-huh. Cuando me hablas de apertura, de dominar el centro, lo más habitual o lo más lógico, evidentemente, que empezar a mover los peones, pero la artillería pesada, es decir, las fichas que valen a partir de 3 puntos, ¿cuándo empiezan a moverse en el juego?
Eso normalmente se deja para el final, es decir, lo que nosotros vamos a lanzar son las piezas menores, alfiles y caballos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que si nos van a capturar una pieza, si nos van a matar una pieza, que en este caso sea una pieza de poco valor. Entonces, si nosotros, que esto es un fallo muy común que ve un principiante, en gente que está empezando, si nosotros sacamos rápidamente la dama, la estamos exponiendo. Si exponemos la dama, probablemente nos la van a acabar capturando, y si perdemos la dama, pues son 9 puntos. Uh-huh. Entonces, el bando que pierde la dama probablemente va a acabar perdiendo por el motivo que hemos dicho antes, el motivo material. Luego, las torres normalmente lo que se suele hacer es poner en las dos columnas centrales, que sería la columna, no sé si te acuerdas el otro día que hablamos de
sí,
las rotaciones,
sí.
sería la columna D y la columna E, es decir, la casilla inicial de la dama y la casilla inicial del rey.
Ajá.
Ahí se suele poner y se apoya el centro por detrás, generalmente. Luego, pues, dependiendo de la posición y de tal, puede variar, pero nos quedamos con esto, ¿vale?
O sea, si
la dama sale.
La torre las colocas donde estaba la dama y el rey, entonces el rey y la dama los tienes que adelantar sí o sí.
El rey lo enrocas. El rey haces el enroque y te lo guardas.
Claro, lo mandas
y
a la esquina.
Dama, y la dama la adelantas un pasito, un cerca. Yo ya te digo, no quiero que llevemos la dama al campo enemigo a intentar darle jaque mate, porque probablemente no lo vamos a dar.
O hacer una escabechina, que también es muy habitual en principiantes y empiezo por mí.
Exacto, entonces la dama un pasito, sin más. como mucho, 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 dos pasitos, pero no nos movamos más. Y ya las torres se colocan por detrás y apoyamos el centro, generalmente. Y luego las piezas menores suelen ir también hacia el centro. Claro, sin riesgo a que me ataquen, porque para que te hagas una idea, el centro, la principal forma de controlarlo, aparte de con piezas, es con peones. Si yo, por ejemplo, en una casilla hay un peón y está enfrentado con un alfil, el que se va a tener que retirar es el alfil. ¿Por qué? Porque el alfil vale más que el peón. Uh-huh. Entonces el peón va a dominar esa casilla. Por tanto, para nosotros contrarrestar ese dominio, ¿cómo lo tenemos que hacer? También con peones, generalmente.
Uh-huh. Recordamos el enroque. El enroque era el intercambio de torre con el rey y no podía haber nadie en medio.
Exactamente, no puede haber nadie en medio ni podemos estar en jaque tampoco.
Correcto. Uf, muchas cosas, ¿eh, Alberto?
Muchas cosas estamos metiendo. Tendremos que hacer un repaso de todos estos conceptos. Y luego una última cosa de la apertura es que generalmente están muy estudiadas.
Sí, ¿no?
Esto quiere decir que, bueno, cuando estamos empezando, ¿no? O sea, esto al final pues cambia. Pero, por ejemplo, nosotros en Chess School, una de las cosas en las que destacamos en nuestro blog es en el tema de las aperturas. Hacemos artículos de cada una de las aperturas, ya te digo que hay cientos de aperturas, o sea, es una auténtica locura. Uh-huh. Y entonces cada apertura tiene sus variantes y sus jugadas, que esto ya están previamente estudiadas. Y los que somos de competición ya conocemos esta jugada y por eso pues las primeras, a lo mejor 10-15 jugadas las hacemos sin pensar, porque ya eso como que está todo estudiado.
Claro, tú ya sabes lo que te va a hacer el rival y tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
Exactamente.
Y ya donde intenta, donde intenta sorprender, entiendo que será ya la fase intermedia, ¿no?
Claro, la fase intermedia es cuando realmente empieza el ajedrez, porque ahí ya tienes que definir qué plan vas a jugar, si vas a jugar hacia el flanco de rey o el flanco de dama, que estas son las partes del tablero. Está el centro, flanco de rey, la parte del rey, flanco de dama, la parte de la dama. Entonces, pues tienes que decidir hacia dónde jugar, tus estrategias y mucho más. Todo esto ya en el medio juego e incluso en la parte final de la partida.
O sea, Alberto, la fase inicial, la que estamos hablando, la fase de apertura, por lo que te estoy interpretando, normalmente son 15 movimientos hasta que llega a la fase media, más o menos por regla general, ¿no?
10-15, sobre todo es el desarrollo de piezas. Yo considero que cuando se desarrollan las piezas, es decir, cuando se sacan los peones centrales, los caballos, los alfiles, nos enrocamos y ya ponemos, pues como he dicho, la dama un pasito hacia adelante y las torres detrás, ahí ya acaba la apertura prácticamente. Y empezaría el medio juego. ¿Por qué? Porque esta parte yo sé más o menos hacia dónde tengo que sacar mis piezas. Uh-huh. A partir de aquí ya tengo que pensar, porque ya no sé si voy a mover el peón del lateral, a lo mejor el peón de A, de la columna A, o el peón de la columna H, no lo sé. Ya puedo, dependiendo del rival, de que juegue, digo, pues venga, voy a jugar tal plan. Hay mucha estrategia y cada estrategia pues puede ser diferente. A lo mejor puedes tener una estrategia que dure 2 o 3 jugadas o una que dure 10 jugadas, nunca se sabe, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y qué sentido tiene mandar al rey a la banda, a donde estaba la torre?
Pues porque piensa que normalmente los peones del enroque, que esto también es un concepto importante, no lo vas a mover. Entonces, si no mueves esos peones, el rey está protegido.
Claro, los peones del enroque te refieres a los dos peones que estarían por delante de la torre en posición inicial, ¿no?
Los tres peones.
Los
sería
tres.
Sería el de que está delante de la torre, delante del caballo y delante del alfil, esos tres.
Eso no, lo ideal no es moverlo, ¿no?
Eso lo ideal es no moverlo, exactamente. Entonces, con estos peones, el rey suele estar protegido y además, pues si hay, por ejemplo, normalmente suele salir el caballo justo delante también, entonces ya también protege el enroque ese caballo, incluso un alfil se puede quedar por ahí cerca y más o menos así tienes el enroque protegido.
Madre mía, pues sí que está todo estudiado, Alberto.
Sí, sí, muy estudiado. Entonces, claro, tú piensas que las piezas donde mayor alcance tienen en el centro, ¿por qué? Porque una pieza en el centro puede atacar el enroque enemigo, pero al mismo tiempo puede defender tu enroque.
Bueno, pues curioso, porque yo cuando juego al ajedrez no he hecho absolutamente nada de lo que tú estás comentando, Alberto.
Bueno, eso ya cuando quieras ya sabes, te pasas por Calle Lario y lo aprendemos rápido.
Oye,
ya
cuéntanos y recuérdale a los amigos del ajedrez en Málaga, Chess School, ¿dónde os localizamos digitalmente y sobre todo cuándo estáis en Calle Lario?
Pues digitalmente ya sabéis que en nuestra página web buscáis Chess School, Chess Ajedrez en inglés, Chess School, y ahí tenéis nuestro blog con todas las aperturas que precisamente hemos estado hablando hoy, con todo el contacto, y si no, pues nuestro número de teléfono, 613 385058.
Súper interesante,
pues, y luego, pues, en calle Larios, también mencionar que nos seguimos juntando a pesar de que haya pasado esto, que vamos a seguir organizando la actividad. Yo además soy uno de los involucrados en el tema de la administración. Tenemos un grupo de administradores bastante bueno, uh-huh, y que seguimos sacando los tableros prácticamente a diario. Así que, sobre todo martes, jueves y sábado, ya sabéis que estamos todos los días a partir de las 5 de la tarde, pero lo estamos haciendo prácticamente a diario.
Animarse, acudir con los amigos de Chesscool, que la verdad es que vais, claro, a pasar un buen rato y de verdad vais a despejar la mente, aunque parezca lo contrario. Amigo Alberto, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, Emilio, muchísimas gracias por el programa y por la dedicatoria a José Antonio.
Sí, señor, claro que sí. Y con este cafelito con Chesscool hacemos un pequeño alto en el camino.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Venga, nos tenemos que ir, dejarte con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga, que ya están preparándolo todo para la gran procesión de Roma, que te vamos a contar aquí desde este sábado y ya desde hoy, mañana, con programación especial, con enviados especiales desde Roma. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.